ciencia y cultura, pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos a la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo por el 105.5 de FM. Es un gusto para nosotros que nos acompañe durante esta transmisión. Para dar inicio, quisiera agradecer a nuestras compañeras Eva Corona y Deyanira Rodríguez, también a Tania Isabel Figueroa Castillo, a Víctor Hugo Delgado y en la subdirección agradecemos a Centli García. Ante este micrófono les da la bienvenida Imelda Gómez y es momento de escuchar información en voz de nuestra compañera Tania Isabel Figueroa Castillo. Adelante, Tania.
Hola Imelda, buenas tardes. Te saludo a ti y a todo tu auditorio y hoy les voy a presentar notas del Sistema de Educación Media Superior. Concluirá la preparatoria 10 su mudanza para iniciar el ciclo 2019A en sus nuevas instalaciones. Para el ciclo 2019A, la preparatoria 10 de la Universidad de Guadalajara arrancará sus servicios en su nueva sede, en la calle La Grana 432, Colonia San José del Bajío, en Zapopan. Desde esta semana y hasta el inicio de cursos, programada para el miércoles 16 de enero, las autoridades terminarán la mudanza a las nobles instalaciones, donde se contará con espacios adecuados para una educación de calidad. Al respecto, la maestra Paula Angélica Alcalá Padilla, directora del plantel del Sistema de Educación Media Superior, detalló que a partir del siguiente calendario de estudios, la escuela solamente brindará servicios educativos del bachillerato general por competencias y del bachillerato general por áreas interdisciplinarias, por lo que su población ascenderá a 4.150 preparatorianos, 84 docentes y 17 técnicos académicos. En el nuevo inmueble se incorporarán 64 grupos de clase extra. Alcalá Padilla agregó que el mayor beneficio es contar con atención educativa y con una infraestructura acorde a los nuevos tiempos, todo pensado en el desarrollo integral y óptimo de los adolescentes. Cabe señalar que previo al ingreso total de bachilleres, se impartirán los cursos de inducción para los jóvenes de primer ingreso, los cuales se impartirán del 9 al 11 de enero en horarios de 8 a 1 para el turno matutino y de 4 a 7 para el vespertino. Los accesos a las nuevas instalaciones de la Preparatoria 10 son por camino al Bosque San Isidro, al lado de la Plaza Comercial o por la Avenida Parres Arias. Para mayor información, consulte los canales oficiales o se pueden comunicar a los números telefónicos 33 36 56 57 53, 36 56 75 45 y 36 56 03 78. Llega a semifinales del concurso Contacto Banxico, Delegación de Bachilleres de la Preparatoria de Jalostotitlán. Cuatro estudiantes de la Preparatoria de Jalostotitlán de la Universidad de Guadalajara resultaron entre los cinco mejores equipos en el concurso Contacto Banxico que el Banco de México lanza para que bachilleres de todo el país propongan productos creativos de información que den a conocer la importancia de la autonomía de la institución y cómo el involucrar estos elementos en su constitución influye para mantener una inflación baja y estable. Los alumnos de la Escuela del Sistema de Educación Media Superior, Yasmín Elizabeth Márquez Gutiérrez, Dafne Olimaba Franco Ramírez, Jennifer Citlali Villalpando Rodríguez y Misael Jiménez Villalobos realizaron un video explicativo que da cuenta de la información elemental que concierne a las finanzas, breve historia del Banco de México y la función de este en cuestión del equilibrio de la economía del país. La licenciada Adriana Margarita Mercado Álvarez, docente del plantel y asesora del grupo, detalló que la preparatoria presentó 3 equipos para el concurso, sin embargo, los otros 2 se quedaron en las eliminatorias previas. Describió que una vez registrado el equipo, Banxico aplica un examen en línea de donde extrae a 150 grupos que presentarán su proyecto de difusión en video o ensayo. De este número, se realizan elecciones de cada trabajo con base a la calidad del producto y la eficacia de la información que difunde. Este grupo quedó en las semifinales que reunió a otros 4 equipos. Logran alumnos de la preparatoria de San José del Valle de Tlajomulco pase para competir en Robomatrix Ecuador. Christopher Daniel Jiménez Carrión y Diego Eduardo Gutiérrez Virgen, bachilleres de la preparatoria de San José del Valle de Tlajomulco, plantel que abrió sus puertas este ciclo de estudio 2018B, obtuvieron un tercer lugar en la categoría seguidor de líneas Kids Arduino de la competencia Robomatrix Latinoamérica, que se celebró en la Universidad Panamericana. El galardón incluye una acreditación para competir en Robomatrix Ecuador en marzo de 2019. Al respecto, el profesor Luis Ángel Guerrero Arriola, docente del plantel de Sistema de Educación Media Superior y asesor de los adolescentes, detalló que durante este semestre se han sentado bases para que la educación en la Nobel Escuela se enriquezca con la formación extraáulica. Subrayó que en total acudieron 6 bachilleres a Robomatrix Latinoamérica y el equipo que conformaron los 2 jóvenes fue el único reconocido de la UDG. Por su parte, Christopher Daniel Jiménez Carrión describió que al inicio no creyeron que podían resultar ganadores. Reconoció que esta primera experiencia deja bases sólidas en lo que respecta a la construcción de un taller de robótica, con mayor experiencia en la preparatoria que recién inició actividades y por ahora solo cuenta con jóvenes de primer semestre. Puntualizó que compartir experiencias con alumnos de grados básicos, así como de otros países, les motiva y les llena de nuevos saberes. Preparatoria de Amatitán inculca valores universitarios en sus bachilleres. Con el objeto de promover los valores universitarios en los jóvenes y generarles conciencia para desarrollar su sentido solidario, trabajadores de la Preparatoria de Amatitán de la Universidad de Guadalajara organizan, desde hace cerca de 15 años, una caravana navideña que recorre 9 de las colonias con menos recursos de la cabecera municipal de Amatitán. Al respecto, la docente Marta Rodríguez Saldaña, académica del plantel y organizadora de la actividad, explicó que la caravana consiste en llevar juguetes no bélicos y ropa abrigadora a 1,000 familias de escasos recursos. Rodríguez Saldaña agregó que esta actividad también se integran padres de familia quienes acompañan a sus hijos con vehículos adornados con motivos alusivos a las fiestas decembrinas. Explicó que esta actividad se ha convertido en una tradición debido a que nos ayuda a que los jóvenes desarrollen su capacidad de trabajo colaborativo, la participación cívica responsable y, sobre todo, inculcar valores universitarios relacionados con la solidaridad a través de acciones que benefician a la sociedad. La caravana navideña de la preparatoria de Amatitán se realizará el jueves 16 de 4 a 20 horas, también en la que se recorrerán las colonias Centro, Piedras Bolas, Venaderos, La Cantera, Don Bosco, Vivienda Popular y Obrera, entre otras. Obtiene estudiante de la preparatoria Chapala medalla de plata. Luego de 4 filtros, entre los que se incluyeron la Olimpiada Regional y Estatal de Matemáticas, así como los selectivos para componer a la delegación del Estado de Jalisco, integrada por 6 jóvenes que representarían a la entidad. En la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, 2 jóvenes del CEMS fueron parte de este grupo y uno de ellos obtuvo medalla de plata, además de que en conjunto posicionaron a Jalisco en el 4º lugar nacional. Los bachilleres de la Universidad de Guadalajara son Jorge Andrés González García, quien ganó medalla de plata de la preparatoria de Chapala, y Francisco Javier Ángel García de la Escuela Politécnica de Guadalajara. El académico Julio Rodríguez Hernández, delegado estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Jalisco, señaló que la medalla se obtuvo en una competencia de conocimiento disputada entre 192 estudiantes de todo el país, ya que en la competencia participan 32 entidades con 6 alumnos por cada estado. González García detalló que para obtener una medalla y una competencia de esta índole es el resultado de horas de entrenamiento y concentración. Cosechar algo así es el resultado de muchos sacrificios. Las matemáticas de la escuela son muy tensas y es lo que a veces provoca repulsión entre los estudiantes. Sin embargo, tienen parte de creatividad y eso es lo que puede hacer que la materia sea más demandada por los bachilleres. Difunden información en la preparatoria de Tala sobre el VIH y el SIDA. Con el apoyo de dependencias del municipio de la región Valles, la preparatoria de Tala de la Universidad de Guadalajara realizó una jornada multitemática en torno a la sexualidad humana, con hincapié en la prevención del VIH y del SIDA. La actividad contempla lo visto en las unidades de aprendizaje de sexualidad humana y autoconocimiento y personalidad. El objetivo fueron los 90 bachilleres que cursan el segundo semestre. Al respecto, la orientadora educativa del plantel del Sistema de Educación Media Superior, la licenciada Aide Flores Amezcua, detalló que el evento se desarrolló en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que fue el 1 de diciembre, en vinculación con el Consejo Municipal contra el SIDA, AMECA. Señaló que en el país se han reportado una aceptación en el trabajo informativo que ha llevado a cabo las instituciones para prevenir tanto el VIH como el SIDA, ya que de cada 4 personas, 3 reciben orientación al respecto, lo que se traduce en una toma de decisiones en beneficio de la salud sexual. Más que alarmarlos, es continuar con la creación de espacios que permitan dilucidar cuestiones sobre el tema. Esto es todo de mi parte, Imelda. Nos escuchamos mañana con más información aquí en Punto UDG.
Muchas gracias, Tania. Vamos a un corte de estación y regresamos. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad. De regreso, le vamos a compartir más información de la Universidad de Guadalajara.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Como ya lo comenté antes de irnos al corte, vamos a compartir la información de la red universitaria. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles. Student Energy at UDG recibe premio de INJUVE. El capítulo del Centro Universitario de Tonalá del Student Energy at UDG recibió el premio a las buenas prácticas de jóvenes para la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible que otorga el Instituto Mexicano de la Juventud. Student Energy at UDG es un capítulo estudiantil derivado de una organización canadiense que celebra una cumbre internacional cada 2 años. La última fue en Mérida, en junio del año pasado. La secretaria ejecutiva del capítulo, Naomi Montserrat Aguirre Rivera, detalló que como capítulo estudiantil están trabajando en los objetivos de energía asequible y no contaminante. Lo que hacen es capacitar, inspirar y formar a jóvenes en el sector energético, considerando este aspecto en sus implicaciones sociales, políticas y económicas. El concurso implica enviar un reporte de las actividades sobre lo que hace la organización, las personas impactadas y trayectoria, detalló Aguirre Rivera. INJUVE, para otorgar el premio, califica las acciones que contribuyan a mejorar las condiciones económicas y sociales y ambientales, considerando el desarrollo sostenible, y se inserta en la agenda sobre el tema aprobada en 2015 por 193 países de la Organización de las Naciones Unidas. Con inteligencia artificial, en CUCEA buscan hacer más eficiente atención médica. Un equipo de académicos integrados por el Dr. Víctor Manuel Larios Rosillo, director del Centro de Innovación de Ciudades Inteligentes del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, la doctora Rocío Maciel Arellano, quien abrirá un laboratorio dedicado a la experiencia de los usuarios, y el Dr. Jesús Raúl Beltrán Ramírez, coordinador del doctorado en Tecnologías de la Información, trabajarán en la Academia para México en la aplicación Clinic Prom de la empresa finlandesa Clinic Healthcare Solutions. Quiere hacer más eficiente los sistemas de seguridad social de manera que atiendan a más pacientes en menos tiempo y mediante la detección de enfermedades en etapas tempranas. Jari Haninen, encargado de mercadotecnia de Clinic Healthcare Solutions, señaló que los primeros usuarios son los sistemas de salud pública. En Noruega, Suecia y Finlandia utilizan esta solución. Específicamente en Finlandia, donde 85% del servicio de salud es público. La plataforma que usan es nuestra empresa y hay 2 millones de pacientes conectados de ese país. La solución está en la nube, alimentada mediante algoritmos de inteligencia artificial programados por 18 especialistas europeos en diferentes ramas de la medicina, como pediatras de cuidados primarios, enfermedades del corazón, entre otros. Una ventaja adicional es que hay pacientes que no se atreven a hablar o no saben cómo hacerlo de algunos síntomas al especialista, y es más fácil que proporcionen esa información a la plataforma para que les dé un prediagnóstico. El médico entonces cuenta con datos que le ayudan a ser más preciso en el diagnóstico definitivo. Estudiantes del CUAD capacitan a vecinos del barrio de El Santuario en fotografía patrimonial. La maestría en Desarrollo y Gestión Cultural del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara realizarán una serie de cursos de fotografía documental con vecinos para que fueran ellos quienes retrataran el patrimonio tangible e intangible de la zona. Rodrigo Vega Aguilar, uno de los alumnos que incentivaron el proyecto, mencionó que 10 personas cuyas edades van de los 6 a los 50 años de edad participaron en 3 sesiones en las que otros estudiantes del CUAD les impartieron los fundamentos teóricos y prácticos de la fotografía. La capacitación estuvo a cargo de Ana Karen Reyes, también estudiante de este posgrado, y de Gabriela Avelar, egresada de la licenciatura en Artes Visuales, para la exposición fotográfica del CUAD. Tras el taller y una excursión para capturar las imágenes, fueron seleccionadas 50 fotografías, 5 por persona, en una muestra que se presenta del 11 al 14 de diciembre al interior de la Academia de Baile Meras, ubicada en calle Juan Álvarez 515, casi esquina con Pedro Loza, a un costado del Santuario de Guadalupe en la ciudad de Guadalajara. El ABC para producir más alimentos sin contaminar. La producción agroalimentaria y el cuidado del medio ambiente parecerían antagónicos, pero para académicos y funcionarios públicos son derechos humanos no excluyentes y requieren que Jalisco impulse políticas públicas que las armonicen, garanticen el acceso a la alimentación, apuntalen los servicios ambientales y reduzcan la emisión de contaminantes. En el Foro Alimentación y Medio Ambiente, Derechos Humanos No Excluyentes, organizado por la Universidad de Guadalajara, el director del Instituto de Energías Renovables del Centro Universitario de Tonalá, ingeniero Sergio Graf Montero, destacó que es vital articular las políticas agropecuarias con el desarrollo territorial, ambiental y forestal a fin de reducir sus impactos. En Jalisco, dijo, hay fenómenos en el medio rural que afectarán su desarrollo sustentable, la inequidad y la pobreza. Muchos productores de leche viven en condiciones al límite, por lo que se requiere su bienestar para el cumplimiento de las condiciones ambientales. Otro se refiere a cambio climático y como todas las políticas públicas deben de establecer acciones para contener sus efectos y estar mejor adaptados. Pero no solo eso, también se requiere tomar en cuenta una sustentable gestión del agua, la conservación de la biodiversidad, una política forestal para la zona huichol. Esto es indispensable ante un contexto de cambio climático, de disminución de precipitaciones y aumento de la sequía en regiones como los Altos de Jalisco y la Ciénega, donde está la mayor parte de la producción pecuaria y agrícola del estado. 8 millones de toneladas de plástico que llegan cada año al mar, serio problema para la cadena alimentaria. Los daños de salud humana que genera el agua y los alimentos contaminados, así como las partículas atmosféricas, fueron los temas analizados por investigadores de México y España en el Foro Agua, Energía y Alimentos, organizado por el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. El catedrático en Nutrición y Bromatología de la Universidad de Salamanca en España, Dr. Rafael García Villanova, manifestó el creciente problema de las alergias intolerantes que retan el diagnóstico y el tratamiento. Ahora se incluyen las alergias alimentarias intolerantes que suman cientos de problemas de salud, más allá de los efectos que estos residuos tienen en los organismos marinos, apuntó García Villanova, se convierten en un serio problema para la cadena alimentaria y ahora se pueden ver microplásticos en los pescados, los mariscos, en la cerveza de Alemania, en el agua del grifo y hasta en las aguas minerales, de acuerdo con diversos estudios. El rector del CUBA, Dr. Carlos Bea Zárate, destacó la importancia de este foro, que permite reflexionar y analizar sobre cómo las actividades humanas tienen efectos en los ecosistemas, así como la salud humana y ambiental. Literatura indígena en emergencia. Aunque México tiene 68 lenguas indígenas y 364 variantes dialectales, la literatura de los pueblos originarios está en una etapa emergente, con la necesidad de contar historias propias que reflejen la cosmovisión y la vida de las comunidades, aunque el problema es siempre llegar a los lectores, advierten académicos. El jefe del Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas de la Universidad de Guadalajara, José Luis Iturrios, expresa que es una literatura emergente, hay una nueva etapa y un clima muy propicio para la creación. El problema mayor es la falta de lectores y lo sigue siendo, pero cada vez hay más jóvenes que buscan revitalizar sus lenguas. Aunque pareciera que la literatura indígena ha estado ahí durante muchos años, apenas en la década de 1970 empezó a tomar fuerza. Muchas culturas originarias han basado su comunicación en la oralidad, porque hasta hace apenas unas décadas la mayoría eran ágrafas, relata Uriel Nuño Gutiérrez, director de la División de Cultura y Sociedad del Centro Universitario del Norte de la UDG. En este contexto, la literatura en lenguas indígenas es fundamental para la salvaguarda de la cultura de los pueblos. En sus letras se contienen leyendas, historias, festividades y toda una forma de ser, de ver el universo. Es a través de la literatura que los integrantes de un grupo dejan constancia de la identidad, su entorno y su forma de vida, advierte Nuño Gutiérrez. A pesar de su importancia, todavía hay mucho camino por recorrer, tanto en la creación de políticas culturales de conservación y divulgación, pero también hay una fuerte labor que tienen que hacer los propios autores y las universidades del país. Vamos a continuar con más información. Mientras tanto, vamos a un corte y de regreso vamos a tener una entrevista muy interesante. Esperemos que se queden con nosotros.
El conocimiento está en el aire. las voces de la universidad. Continuamos.
Entre estantes e instantes.
Muy buenas tardes, gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles y es un gusto para nosotros tener a través de la línea telefónica a Fernando Villaseñor Ulloa, quien es director del Grupo de Narradores Orales con Discapacidad Visual. Nosotros ya conocemos parte de la trayectoria de Fernando, hemos tenido la oportunidad de tenerlo también en radio, pero lo ubicamos también dentro de las actividades que se llevan a cabo de la biblioteca de este centro universitario. Fernando, es un gusto que nos acompañes y pues hoy platicándonos acerca de este grupo de narradores a los cuales tú encabezas, pues platícanos toda tu experiencia y lo que has vivido a lo largo de este proceso. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. Pues mira, con el grupo empezamos hace ya casi 4 años. Éramos en su momento cerca de 20 personas, en la actualidad quedan 12 nada más. Todos son chamacos y bueno, no tan chamacos, porque tenemos gente ya hasta jubilada, que pues primero tiene discapacidad visual, muchos de ellos ceguera total, y están contando cuentos. ¿De qué tipo? Este año que acaba de culminar tuvimos la oportunidad de contar cuentos de Juan José Arreola, y eso nos abrió bastantes espacios escénicos aquí de la ciudad de Guadalajara y de otros espacios, porque tuvimos la oportunidad de estar en lugares como San Miguel el Alto, estuvimos ahí con ustedes en Cubayes, en alguna invitación que nos hicieron por parte de la biblioteca. Estuvimos por ahí en Etzatlán también, fuimos a La Barca, Jalisco, al Salto, Jalisco, y bueno, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, pues estuvimos en la Biblioteca del Ejército y la Fuerza Aérea, estuvimos en el Auditorio de la Universidad Tecnológica de Jalisco y en algunos otros espacios bibliotecarios y escénicos de la ciudad. Tenemos la suerte de que las 12 personas que se han quedado han ido madurando bastante el trabajo que han llevado a cabo, y quien los escuchó hace 3 o 4 años, que como es el caso de Cubayes, fueron los primeros sin invitarnos hace 3 años, y si los escuchan hoy, les aseguro que no los reconocen, porque la vivencia que han tenido, la oportunidad de ir acumulando experiencia, da como resultado que hagan unas maravillosas puestas en escena ya.
Uh-huh. Fernando, en cuanto a ese trabajo que vienes haciendo con esos narradores, ¿hay una diferencia de acuerdo a lo que pues tú has trabajado con narradores que no muestran esta discapacidad visual a con este grupo que manejas?
Mira, sí hay algunas diferencias muy marcadas. Por ejemplo, yo entreno muchos chicos de preparatoria para este tipo de situación escénica, pero en el caso de los chicos con discapacidad visual, lo que hacemos es un trabajo más intenso, es un poquito más fuerte lo que hacemos con ellos, nuestros ensayos son más largos, pero también es mucho más gratificante porque son muy atentos, ellos ponen mucha atención cuando corriges algo y tratan de corregirlo de inmediato. De pronto ellos son muy aprensivos, si no les sale a la primera de cambio, híjole, se sienten mal y quieren que les des otra oportunidad, o sea, son como si lo son muy entregados a lo que hacen. Uh-huh. Ellos son muy observadores de cualquier situación que tú les estés señalando. Tienen una memoria prodigiosa, que por ejemplo con los chavos de preparatoria de pronto hay algo que ocurre a muchos, que se les olvida la historia que estaban contando, ¿no? Y un narrador con discapacidad visual de inmediato es suya la historia, pero lo que hay que trabajar con él es cómo contar la historia, los matices que hay que usar en la voz, las pausas, medirle los tiempos. Y a veces eso les crea un conflicto, ¿no? Porque al final ellos tienen lo más importante, que es la historia, pero el cómo decirla es lo que nos atora un poquito desde ahí el barco.
En este compartir de experiencias, Fernando, ellos te han comentado este cambio que han sentido al pertenecer a este grupo.
Fíjate que sí, para mí es muy hermoso que me platiquen de cómo ha cambiado su vida. Te platico un ejemplo. La semana pasada hubo un concurso estatal de declamación para personas con discapacidad visual, y orgullosamente uno de mis chicos, que se llama Alfredo, obtuvo el segundo lugar. Si lo hubieran conocido hace 4 años, Alfredo era el típico niño que difícilmente, bueno, digo niño, pero ya tiene 20 años, pero era difícilmente que se podía levantar de su silla para decir algo. Y este ir creciendo, este ir conociendo públicos, este ir interpretando diferentes historias frente a los públicos, ha hecho que él tenga una seguridad enorme. Y cuando fuimos al concurso, tuvimos la oportunidad de obtener ese lugar. Él había ido muchas veces a escuchar el concurso de declamación. Nunca había participado, y esta fue la primera vez que participa y queda en segundo lugar. Imagínate nomás qué maravilla para él y para nosotros, ¿no? Porque pues ese resultado de su esfuerzo, de su perseverancia, pero también el resultado de que está con nosotros, de que le damos la oportunidad de contar cuentos, de que tiene la oportunidad de escuchar públicos. Y si tuvieran la oportunidad de ver lo que hizo en el concurso de declamación, al principio él, cuando habla, la gente estaba platicando porque había pasado una persona muy buena, y él es capaz de corregir al público, y a través del uso de la voz hacer que le presten atención y dejen de estar platicando, cosa que si no tuviera estas tablas que le da ya la narración oral y tantas funciones, no habría podido hacer. Entonces pues es ahí donde dices: ah, mira, el chamaco supo cómo aplicar conocimientos que le ha brindado la narración oral. Y así con otros de los muchachos, ¿no? Hay quien ahora ya da cursos de que sirven pues para sensibilizar a las personas que no tenemos ningún tipo de discapacidad, para tratar con personas que tienen discapacidad visual. Y eso se logró gracias a que la literatura, a que el contacto con el público les brindó esta experiencia, que afortunadamente se ha traducido en otros espacios de su ámbito de vida.
Y en este, también en este aspecto que mencionas de los textos, hay que también mencionar que es también gracias al acervo que la Universidad de Guadalajara ha podido compilar, ¿no? Y que lo podemos ver en diferentes espacios de toda la red universitaria. Y esa es una pequeña muestra del trabajo que hace la universidad.
Así es, fíjate que afortunadamente hace un par de meses o menos, la universidad, a través del área de encargada de discapacidad visual que está en la coordinación de bibliotecas, hizo una edición del Principito en Braille. Entonces muchos de mis muchachos leen en Braille, y entonces cuando se presenta este libro en una biblioteca, que es la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, invitan a mis muchachos a que ayuden leyendo el Principito en Braille, y fue una experiencia maravillosa. Al final a cada uno de los chicos le regalaron su libro del Principito en Braille, lo cual es una maravilla. Otra cosa que hacemos nosotros es lectura en voz alta, y la lectura en voz alta, pues lógicamente ellos, al ser discapacitados visuales, pues lo hacen usando textos en braille, y la universidad, como les platicaba, tiene un espacio ahí en la coordinación de bibliotecas donde tú llevas un texto que está en formato PDF o está en una revista o está en un libro, y te lo transforman al idioma braille y te hacen la impresión sin que para ti tenga ningún tipo de costo. O sea, es un esfuerzo maravilloso que hace la universidad, porque pues, finalmente las impresoras para braille, y creo que allí en Cuba ya tienen una, no son sencillas de manejar. Y una persona que no tenga la experiencia suficiente, pues a lo mejor cree que el texto está bien redactado o bien escrito, y no, hay que hacer cierto tipo de depuración, porque a veces entra un poco de ruido a la impresión, ¿no? Sobre todo cuando convertimos la revista, hay que escanearla y hay que hacerle todo el proceso para luego hacerla en Word, y ese Word ya convertirlo en braille, y ese braille ya imprimirlo. O sea, es todo un show, pero es algo maravilloso, que vale la pena. Y te digo, la universidad afortunadamente ha creado estos espacios, ha trabajado también con algunas colecciones de libros que tienen que ver precisamente con poesía y con literatura, que es lo que más ha trabajado hasta el momento para los chicos que presentan esta discapacidad.
Sí. Fernando, no sé si hay algo más que deseas agregar al respecto sobre este trabajo que diriges, y pues si hay algún radioescucha o alguna institución que quiera invitarlos para que vivan esta experiencia con ustedes, ¿dónde pueden contactarlos?
Mira, qué bueno que nos das esa pauta. Vamos a aprovechar el comercial. Los invitamos a que visiten nuestra página de Facebook. La página de Facebook se llama Para Contarte Mejor, así como se llama el grupo. Y ahí vienen nuestros datos de contacto. Y ahí van a poder ver videos de nuestros chicos narrando, fotografías de los espacios donde hemos estado presentándonos, testimonios de personas que los han visto, testimonios de los mismos chicos que platican ¿Cómo viven esta experiencia de ser narradores orales y cómo eso de una u otra manera cambia sus gustos literarios o ocasiona que tengan gustos literarios? Porque a ellos les gustaba que les contaran cuentos, pero no eran lectores, ¿verdad? Y ahora pues ya son lectores, ¿no? Incluso lectores de braille, porque no eran lectores de braille, les gustaba escuchar YouTube, ¿no? Y lo que allí se presentaba, pero el hecho de que exista esta situación ha hecho que sean lectores de braille, así que síganos en Para Contarte Mejor. Uh-huh. Ahí está un espacio para que nos dejen un mensaje. Si ustedes son una institución pública, con gusto vamos, los visitamos, no tiene costo para nadie, ni para ustedes ni para nosotros, no se sientan mal. Tenemos nosotros apoyos, de hecho este año el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes nos dio un apoyo para ese tipo de situaciones, porque consideró que nuestro proyecto era, ¿cómo decirlo?, era sustentable en cuanto a que tratábamos con personas con discapacidad visual que no obtenían un recurso por ello y sin embargo daban mucho más allá, ¿no? Y nos dio un pequeño apoyo que nos sirve para estas situaciones, para de movilizar nosotros los espacios.
Sí, es ya seguí la página, vamos a estar atentos también. Y pues te agradezco mucho, Fernando, conocemos otra faceta tuya a través de esta entrevista y esperamos que todo el público que también nos esté escuchando pues se acerque a la página para que conozca más sobre este noble trabajo que se está realizando a través de la Universidad de Guadalajara y en especial tú con todo este grupo.
Y si alguien quiere arrimarse a nosotros, con el gusto del mundo, los recibimos con los brazos abiertos, contáctenos por medio de las redes sociales. Ahorita tenemos una persona que va desde el Arenal, Jalisco, que pues es la región Valles, ajá, hasta con nosotros a ensayar y va a todas las funciones. Se llama Amalia, perdón. Y es una persona maravillosa que también tiene discapacidad visual, pero que tiene unas ganas enormes por compartir. Y si ustedes se encuentran en esa situación, vemos la forma de apoyarlos, ¿no? Pues para que no se les sea tan complicada su participación con nosotros. La universidad tiene muchas y muy diversas formas de apoyar a las personas con discapacidad visual, más cuando quieren ser o quieren formar parte de esos proyectos culturales como este.
Sí, muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Fernando, y nos estaremos escuchando y viendo en otra ocasión.
Pues esperemos que sí. Muchas gracias.
Que tengas muy buena tarde. Hasta luego.
Hasta luego.
El conocimiento está en el aire. Las voces de la universidad. Continuamos.
Thank you. UDG es música. UDG es música.
Como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.